so delightful. Since we've no place to go,
let it snow, let it snow, let it snow.
It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low.
Let it snow, let it snow, let it snow.
When we finally kiss goodnight, but if you really hold me tight,
all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Esto es una pieza esperanzadora de Chicago. ¿Tú sabes por qué? Porque escucha el arreglo otra vez de vientos y te voy a contar a qué me refiero. Dije eso que esperanzadora, porque se trata del famoso villancico que se llama Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. O sea, eso es que nieve, que nieve, que nieve. Y señores, aquí pues en Radio Televisión Martí, soy tu amigo y servidor Pepe Forte en la barbacoa de Pepe. Seguimos naturalmente de acuerdo con la fecha en el espíritu navideño. Y he comenzado con este villancico célebre, famoso, americano, en una versión de la banda Chicago, y te recomiendo, ahora hablando de Chicago, antes era el tema que tenemos aquí ahora, y quiero explicar por qué se trata de una pieza esperanzadora. En el hecho que tú sabes que Chicago, que es una banda que nació justamente con este acento, mezclando elementos de rock and roll a través de elementos de jazz, no tanto como el caso de Blood, Sweat and Tears, pero los tiene, y además, junto con eso, con una magnífica cuerda de instrumentos de viento. Por supuesto que con elementos de rock and roll, a través de la guitarra, Terry Kath, que era un magnífico guitarrista, que además era quien tenía el tono, de la orientación hacia donde iba la agrupación. ¿Y qué pasa? Cuando Terry Kath se muere, que eso fue este año, hizo un aniversario redondo, en enero del año 78, jugando a la ruleta rusa, se dispara y se mata. Qué tontería, ¿no? Y aparte que era un magnífico guitarrista, él era el que tenía el tono hacia donde iba Chicago. ¿Y qué pasa? Cuando se muere Terry Kath, a mí me tomó tiempo darme cuenta. Y cuando haga el programa de Chicago, que ya Mike lo acaba de anotar ahí, que va a ser un programa que posiblemente hagamos en el año 2042, porque ya yo subí un poco la nota de eso, 2038 me parece muy poco, y quiero ir un poco más allá. Posiblemente en el año 2042 hagamos, de aquí al 2042, un programa dedicado a Chicago. Y siempre he pensado, me tomó tiempo lo que te estaba contando, me tomó a mí tiempo darme cuenta que cuando Terry Kath muere acontece la gran desgracia de Chicago. Chicago nunca más volvió a ser la banda que era después de la muerte de Terry Kath. Y fíjate si es así, que después de comenzando, cambian de productor, que era James Whelan Gershaw, viene Phil Ramone, que era tremendo productor, que había sido productor de Billy Joe, y sin embargo no fue capaz de enrutar a Chicago. Y Chicago, para colmo, le viene a bordo de productor, cuando además comienza el line-up de la banda Camero, entonces lo viene pues David Foster, que es un tipo que yo respeto muchísimo, con muchísimo talento, un gran productor. Aparte que tuvo su carrera él como músico y todo eso, pero él desgració a Chicago, convirtió a Chicago, además Peter Cetera bendijo aquello, ¿sabes? Le dio la época aquella, los 80, en que la guitarra eléctrica se fue por la tronera, llegaron los teclados, que a mí me encantaron los teclados de los 80, y cambian la frecuencia de Chicago, la cambian, y se convierte en una banda de baladas. Pero para colmo, cuando David Foster viene a bordo de la banda a producir la banda, la primera cosa que fusila es la cuerda de vientos. Dios mío, esa es la esencia de Chicago. Entonces, por eso digo que esta es una pieza esperanzadora, porque después que transitaron ahí, por lo menos por tres discos, separándose de la esencia de Chicago, había una canción aquí y otra canción allá que sostenía el espíritu este de la cuerda de vientos, de metales de la agrupación. Pero se fue perdiendo y por poco desaparece, la extinguió prácticamente David Foster, señores. ¿Cómo hizo semejante cosa? Y él sabe que lo hizo, ¿sabes? Y la banda tenía conciencia que iban por ahí, especialmente los que padecieron muchísimo, fueron los tres músicos de la agrupación que iban por la parte de los metales, que son Lil Nane, James Penco y Walt Parasite, que decía, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y nosotros qué hacemos aquí? Pero digo que es para ensayora, porque esta pieza, Let It Snow, que te recomiendo, dile a tu tía Jayalía, que siempre te complace. Dice, tía, me dijo Pepe ahora en Navidad que Chicago tiene, han hecho dos, pero el primero, que es el volumen 25. Dice Pepe que el volumen 25 de Chicago, que dice Pepe además que cuesta trabajo de conseguir, que el volumen 25 de Chicago es el disco de Chicago de Navidad. Y dice Pepe que es uno de los mejores discos de Navidad, en general de Navidad que se vende en Estados Unidos, y es uno de los mejores discos también de Chicago. Y esta pieza, Let It Snow, por eso fue que te dije que es esperanzadora, otra vez recupera toda la sonoridad esa llena así, con los metales que tenía, y por eso lo traje. Pero bueno, el punto no es ese, eso lo comentaré de aquí al año 2042, cuando haga el programa dedicado a Chicago. Pude haberlo hecho este año, lo hice en la radio local de Miami, pasa que yo no estaba aquí en enero, cuando justamente Peter Cetera, Terry Kath muere lamentablemente en este acto tonto que se dispara jugando a la ruleta rusa. Y lo hice en la radio local de Miami, pero bueno, yo no estaba en este momento aquí en Martí, así que en otro momento lo haré. Ahora, la cosa es que como estamos en Navidad, estoy tocando villancicos de Navidad, como yo tengo esta inclinación a la música americana, y a ti, yo sé que a ti te encanta, ¿no? Y acuérdate que te quiero recordar que ahora para el día 25, que la emisora va a estar en una programación especial, todos los que venimos al micrófono a ideas de Orlando González Esteva, hicimos un programa dedicado a Navidad, y el mío en particular es un recorrido por los villancicos, los villancicos americanos o las interpretaciones americanas de villancicos. Y por supuesto que hay piezas de Chicago en ese especial que vas a escuchar el día 25. Pero traje esto porque estamos en Navidad, pero hoy, señores, como es viernes, tenemos en la segunda media hora, voy a hacer otro pequeño abordaje de Navidad, ya que es inminente la Navidad. Especialmente por el hecho que me da tanta pena y tanto dolor que en Cuba no hay Navidad a estas alturas todavía. Todavía se ha perdido. Yo no sé cuándo se va a recuperar. Y yo quiero desde aquí, en lo que yo pueda, hacerte sentir con espíritu navideño. Pero antes de llegar, y como es viernes, no todos los viernes, pero con frecuencia, los viernes hacemos el acuse de recibo, como habría dicho con el lenguaje el pasado a mi abuela. Tú sabes que la lengua se va modificando, ya hay palabras que no se utilizan. Eso, por ejemplo, mi abuela solía decir, y en el interín pasó tal cosa. Ya nadie dice eso, ni siquiera Viñoli dice eso en el interín. El caso es que lo que quiero hoy aquí para ti, ahora como hacemos a veces los viernes, es hacer acuse de recibo, esta frase del pasado. O sea, acuse de recibo es leer los emails de ustedes que gentilmente me escriben. Y tengo varios aquí. Algunos son largos. Y bueno, voy a comenzar con este que lo manda Moisés. Y Moisés dice, lo mejor para ustedes y los suyos en Pascuas y el Año Nuevo. Mira qué bien, un mensaje navideño que estamos ahora justamente pues en esta temporada hermosísima del año. El otro email que tengo aquí dice, te cuento esto y no lo vas a creer. Mi cuenta de acceso a internet está hackeada. Bueno, no se puede decir que es hackeada porque eso es un término que requiere de conocimiento y eso creo que no está en la orden del día por acá. Resulta que tuve que pedirle a Gilbert que me aceptara amistad en Facebook para poder mandar las noticias y cosas a su Facebook. También tuve que buscar personas que me prestaron su usuario de internet para poder enviarle cosas a Gilbert. Se refiere a Gilberto, ¿no? Porque con mi usuario, y bueno, lo menciona ahí que no voy a hacer, me resulta casi imposible conectarme. Es decir, si su amabilidad supera las condiciones de su tiempo y pudiera copy-paste la información, yo estaría feliz. Ja, 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 se ríe. Escuché el programa el 17 y ¿sabes qué? No me da a olvidar porque yo nací el 26 de febrero, el mismo día que hicieron la construcción del Rincón. Se está refiriendo al programa que hicimos el Rincón acá. Lo que diferente año, por supuesto. Y esto lo manda, a través de un abrazo, lo manda Caleb. Ok, gracias Caleb, viejo, ¿eh? Otro email que dice aquí, en un recorrido que hice hoy por la mañana. A ver acá. Ajá. Bueno, no aguanta aquí, aguanta aquí. A ver aquí. Caleb continúa diciendo aquí. He formado yo aquí un enredo acá. No, este es uno. Bueno, hay otro que dice aquí, muy buenas noches. Muy buenas noches para... no, este es otro email. Dice aquí, a ver acá. En un recorrido que hice hoy por la mañana por mi pueblo, y lo dice aquí, que pueblo, encontré varias colas tumultuarias para el pollo troceado, que por cierto se acabó enseguida, otra para el pan de flauto y la última para los huevos. Hermano, esto da lástima y no otra cosa. La verdad es que la historia de Cuba después del 59 hay que escribirla tal y como es la realidad, no como la han manipulado esta gente. Ahí te mando algunas fotos. En efecto, me mandó las fotografías de la cola, unas fotos para que tengas idea. Un abrazo, mi amigo. Este es Félix. Ok, ahora. Exacto. Ahora, la otra, el otro email que dice: muy buenas noches para tan magnífico programa La Barbacoa de Pepe. Salud para todos, pidiéndoles disculpas por mi ausencia, la cual se debe al quehacer de nuestra causa por la libertad de Cuba. Disculpas también pido si ya han hablado o dado un programa sobre el grupo T-Rex. No, todavía no, digo yo. Fue una banda de rock, eso es lo que ahora apunto yo, lo que se llama glam rock, fundada en Londres en el año 67 por Mark Bolan, que lamentablemente murió, digo yo, ahora un accidente de tránsito, muy amigo de Ringo Starr, by the way, bajo el nombre de Tyrannosaurus Rex, de vinilo de T-Rex, con el que lanzaron primero 4 álbumes de estudio con un sonido más cercano al rock psicodélico y al folk rock. A principios de los 60, y con el nombre reducido a T-Rex, alcanzaron la fama mundial y se convirtieron en el primer grupo de glam rock de la historia, corriente que posteriormente siguieron David Bowie, Sweet y Slade, entre otras agrupaciones inglesas, y la agrupación dejó de existir en el año 1977, Bolan, apenas con 29 años de edad, de un accidente automovilístico murió. Sin embargo, su legado se mantiene con el paso de los tiempos, siendo considerado como una de las grandes influencias para el hard rock, el punk y el rock alternativo. Y además, es una de las pocas bandas de principios de los 60 que obtuvo 10 sencillos de top 10, o sea, los top 10 en el Reino Unido, de los que destacan éxitos como Get It On, Children of the Revolution y 20 the Century Boy, entre otras. Un fuerte abrazo. Esto lo manda a Damaso. Y Damaso aquí está emulando este programa, acaba de hacer una magnífica reseña de rock and roll, como hacemos aquí, así que dice, todos mis respetos, dice Damaso, gracias Pepe Forte, así que bueno, pues aquí, por supuesto también que te damos un abrazo aquí, Damaso, has hecho una magnífica reseña, yo creo que el programa de T-Rex, si hubiera puesto yo ahora aquí, ahora Get It On, ya habríamos hecho el programa. By the way, ahora que menciono, tú mencionas Get It On y yo también menciono Get It On, en Get It On toca el piano Elton John. Así que es una nota que te agrego aquí ahora yo. Y ahora, señores, pues, que me da mucha alegría. Él debe estar escuchando ahora, a esta hora de la noche, que para él, de acuerdo con la diferencia de horas, porque él vive en España, si aquí son las 10 de la noche, en España ponle 5 o 6 horas, imagínate, el amanecer. Este es el amigo Richard. Y dice aquí, buenos días, hermano. Llamé estos señores, quiero anunciarlo. Pasó ayer Viñoli y Mike. Ayer en mi programa local en Miami, a las 6 de la tarde, Richard llamó. Le agradezco tanto, me emocionó tanto. Llamó Richard en vivo. Eran ya casi las 7 de la noche cuando Richard llamó por su teléfono, su Magic Jack o whatever, y llamó y me dio muchísima alegría darle un abrazo en vivo ahí. A todos los oyentes se enteraron que Richard existe. Y ahora Richard aquí, tengo que leer su email que dice, buenos días, hermano. Llamé a tu programa de Radio Mambí hace 40 minutos. Él pone buenos días porque ya para él es el nuevo día. Los enigmas tecnológicos de la comunicación, así es. Escuché todo tu programa por teléfono y decía hola, hola, pero nadie respondía. Tú no me escuchabas al parecer. El problema de las líneas saturadas será. Esa película, él se refiere que hice el otro día el programa La Tienda Roja. Esa película la pusieron en la TV en alguna reposición, imagino que en el año 1980. No aguanté, dice Richard, ni 10 minutos, y eso que vi en los créditos que estaba Sean Connery, si hubiese tenido la explicación dada por ti, bueno, ignora ese radiodiente descontento. Ya llamó una persona quejándose de una cosa, y dice, se ve que bien no te escucha. No, es como todo, Richard, imagínate, dice, bueno, donde quiera impertinentes, me dice él. Me partía de la risa a ver que tú lanzaste las preguntas, y ni caso por parte de los que llamaron, público variopinto. Creo que estaré condenado a escucharte solo en RM. En Facebook no sale el programa completo. No digo las llamadas, eso lo explicaste, pero la parte final del comentario sobre la película antes de las llamadas tampoco se escuchó. Enhorabuena, gran despliegue informativo como siempre. Las personas como tú, brillantes, estudiosas, ávidas de conocimiento, son mal interpretadas, les tildan de locos. Por suerte, tú portas con enorme elegancia el teflón que permite que resbalen sobre esas críticas mayoritariamente injustas. Fácilmente se aprecia que te has hecho a ti mismo sin dávidas o prebendas, con esfuerzo y con sacrificio, Y esos atributos donde mejor encuentran justa recompensa es en el país en que habita, se refiere a Estados Unidos. Es admirable verte en Facebook cómo, sin papeles, sin notas, tú vas relatando como si fuese parte de tu vida todo aquello que apasionadamente expones. Decía Antonio Banderas, en España los triunfadores desatan envidiosos, en Estados Unidos generan patrocinadores. En verdad, inapelable. Escuché el programa que hiciste con Morejón y Reyes, o sea, con Gilbert, sobre la interminable y hasta ahora noche que aplasta Cuba. Yo he creado un manto de olvido, creo que involuntario, con todo aquello, pero esta iniciativa de Radio Martí ha sido espectacular para revivir en parte y conocer en muchas otras toda la maquiavélica y alienada maquinaria que nos sojuzgó y aún lo hace con lo que no han logrado todavía escapar, con los que no han logrado todavía escapar. Magnífico schedule que tienes para la barbacoa en este último tramo del año. Aprovecho para desearte feliz Navidad, un camino plagado de éxitos y un 2019 aún mejor que este, que al menos para mí, entre las escasas buenas cosas, pues ha sido terrible en lo afectivo y en lo personal, pero me ha permitido descubrirte para regocijo, entretenimiento y aprendizaje condensado en horas de magnífica radio. Alan Parsons, que fue el programa que hice ayer en Radio Martí, en Radio Mambí, porque Alan Parsons cumplió, estuve tentado hacerlo aquí, habría sido ideal porque aquí tengo más tiempo, aquí tengo una hora, ahí en Martí, en Mambí, perdón, es que Mambí y Martí. Ahí también tengo una hora, con la diferencia que como es radio comercial local de Miami, tengo comerciales que aquí no, y por otra parte, parte del show está dedicado a las llamadas, mientras que aquí tengo la hora entera en Martí para la exposición, y habría sido ideal, sin embargo, me fui ayer por la nota esta de Navidad, pero sí, me dio mucha alegría. Y sobre todo la respuesta de los oyentes, que ayer dediqué el programa una hora entera a Alan Parsons y la respuesta del público fue magnífica. Y por eso es que está diciendo aquí en este email, dice Ricardo, dice, Alan Parsons es otro ícono de nuestra época. Cuando estaba en bachillerato, mis contemporáneos pueden atestiguarlo, yo deseaba estudiar Sound Engineering. O sea, él quería ser, Ricardo quería ser ingeniero de sonido, como es Mike y como es Viñoli. Impensable viviendo en Guantánamo. Medicina fue la otra pasión y ganó el sitial que me ha ocupado gran parte de mi vida, pero Alan Parsons fue otro decorador musical de nuestra adolescencia. Happy birthday a Alan Parsons, por supuesto. La música se acabó, don Pepe, pero yo estaba quejándome ayer escuchando a Alan Parsons y toda la música que él produjo o en la cual él le puso su mano como ingeniero. Yo comenté que qué pena. Y dice aquí, por eso que la cota, la música se acabó, don Pepe, porque los patrones que se han impuesto a continuación o bien copian, mal copian, o bien se acomodan y descansan en tanta tecnología aplicada a la música que la convierte en simple mercancía, despojándola de aquel sentimiento, estilo de arraigo que generó en nosotros, quizás por su carácter de innovación y creatividad o por responder a un nuevo mundo, rock, soul y rhythm and blues. Es significativa la carrera de Alan Parsons como simple constructor de esquemas melódicos y productor de grandes estrellas y sus renombrados LPs, hasta ejecutar por sí mismo la obra que le identifica. Los 80 abarataron y popularizaron muchas cosas, pero comparado con lo que hoy predomina, que vivan los 80s. Felicidades, abrazos de Richard. Para ti igual, Richard. Ahora lo digo aquí al aire para mi audiencia de radio y televisión Martí. Qué alegría me dio que tú llamases aquí en nuestro programa. Aquí en Martí no tenemos llamadas en vivo, sin embargo en Mambí sí, y tú tuviste la condescendencia y el cariño y la dedicación de llamar, y pudiste entrar y llamaste exactamente y salió tu llamada al aire. Me dio muchísima alegría, yo no esperaba eso, yo voy apretando botones según van llamando, me dio mucha alegría que llamases, y después de habernos comunicado, tú escuchándome a mí y yo a ti no. Yo solamente la única alternativa que tengo es leer, hasta ahora, era leer tus emails. Entonces, escuchar tu voz como tú escuchas la mía, y fue una gran cosa. Así que ahora formas parte de la audiencia de esta y de aquella, que sobre todo, como llega el programa en Facebook, junto a ti, como ayer mencioné, tengo oyentes donde quiera, tengo un gran oyente que se encuentra en Chile, que es uno de tantos, que es El Aflora, se presenta en Facebook, pero hay muchísimos más, y el programa es muy querido. También, y de hecho tengo que agradecerle a Dios y a las oportunidades que da la vida, porque este programa que se llama La Barbacoa de Pepe es un hijo directo de este que se llama El Ático de Pepe, y me trajeron acá la gerencia aquí actualmente de Radio Televisión Martí, que la base está en Miami, porque saben del programa en Miami y dijeron, caramba, ese programa debe estar aquí, Martí, así que me da mucha alegría. Y por otra parte, haciendo una comparación innoble, me da mucha alegría el hecho de que el programa sea una especie de virus que se va transmitiendo, como una especie de gripe, de catarro incurable, y se va enfermando la audiencia y se va contagiando todo el mundo, y me da mucha alegría eso. Vamos a salir de aquí ahora con otro villancico que traje. Vamos a salir de aquí ahora con Mariah Carey, qué muchachona bella, ¿eh? Esta pieza que se llama All I Want for Christmas Is You. ¿Tú te imaginas? Tú el arbolito y de pronto sale así, ¡puaf! Una caja de cartón y sale Mariah Carey vestida a Santa Claus con una minifalda diciendo todo lo que quiero para Navidad es a ti. ¡Oh, wow! Tremendo regalo. Ahí te la dejo y regreso contigo apenas segundos. Si Viñoli está, que con eso que acabo de decir no sabe ni dónde meterse. Ya vuelvo, ¿eh?
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Esto es otro de mis villancicos predilectos que, repito, vas a escuchar en apenas unas horas en la programación especial que tiene preparado Radio Televisión Martí, que cada uno de los que venimos a micrófono, a iniciativa de Orlando González Esteban, nos pidió que hiciésemos un programa dedicado a la Navidad. Y en mi caso lo que hice fue, te lo anuncio ya, seguramente has escuchado la promoción, lo que hice fue un recorrido por los villancicos americanos. Y en el inventario, claro, en este caso Ringo Starr es inglés. En el inventario está esta pieza que, por otro lado, tengo que hacer la corrección que te vas a enterar la historia ahí. Winter Wonderland, que es esta pieza que estás escuchando, originalmente escrita en el año 34, no era un villancico. La escribieron sus autores como una pieza común y resulta que la pieza devino villancico de Navidad. Es uno de mis villancicos predilectos, pero además la interpretación de Ringo me parece que es espectacular. Esto lo dice Was Walking. Esto es un disco de Ringo que se llama Vertical Man, Hombre Vertical. Y se llama así la canción, I Was Walking. Dile a tu querida y dilecta tía de Hialeah, dice Pepe, dice Pepe, que Ringo Starr tiene un disco de Navidad que es una maravilla y que me lo mande, un CD. Es el disco de Navidad de Ringo, que es muy bueno, que tiene Winter Wonderland. Por además dice Pepe que Ringo, como solista, ya los discos son viejos, uno es del año 97, por ahí, y el otro es como el año 2000. Dice tía Pepe, es tía Pepe, que Ringo tiene dos discos, uno se llama Hombre Vertical, Vertical Man, que es muy bueno, que dice Pepe, que es increíble, de un ex-Beatle, el disco más parecido a la sonoridad de los Beatles, y yo quiero que tú me lo mandes, tía. Y dice tía Pepe, que Ringo tiene otro disco atrás que se llama Ringorama, que se parece a ese, y que me lo mandes. Que están, son tres discos, tía, tres CDs. Me lo mandas así copiado, una memoria de, con mini driver, si me puedes me mandas el cañonazo de Televisión Martí, todo eso. Pero dice Pepe que es el disco de Navidad de Ringo, el disco que se llama Ringorama, como si fuese Colorama, ¿te acuerdas? Ringorama, y el otro se llama El Hombre Vertical, Vertical Man, que dice que los tres son buenísimos, tía, no cuestan tanto. Así que bueno, ahí va. Y si me lo puedes mandar, si te apuras, antes que llegue Navidad, me lo mandas ahí. Bueno, señores, este programa se llama La Barbacoa de Pepe, y esta emisora es Radio Televisión Martí, y soy tu amigo y servidor Pepe Forte, Y hoy, habiendo en la primera media hora previa, habiendo hecho acuse de recibo, como habría dicho mi abuela, en el interín, pues quiero hacer ahora en esta otra media hora, hoy es viernes, una inmersión rápida en algún tema de Navidad que se me ocurra ahora. Ayer estuvimos comentando esta cosa terrible, la que te conté la historia, ojalá lo hayas escuchado, no sé si se grabará como podcast o no sé qué. La historia esta del consumo de, ¿qué cosa? Cuba, que históricamente, Cuba, al cubano le encanta comer carnapuerco. Aunque realmente la carnapuerco se ha vuelto una obsesión. Hay una de esas descargas que mete Álvarez Guedes, que era genial, que dice, caballero, en Cuba no se comía tanta carnapuerco antes. Pues aquí sí, en Miami también hay también obsesión con la carne de puerco. Y ayer hice la historia esta de cómo estaba prohibida la carne de puerco en Cuba, toda esa historia que te conté que fue real. Que en mi casa en el año como 67 por ahí tuvieron que fingir que el puerco que pagó mi papá de contrabando, tuvieron que fingir que el carro que lo traía se ponchó frente a mi casa. Todo era un paquete, era una película así tipo Mission Impossible de Tom Cruise. Si el guionista de Tom Cruise entera eso, voy a meter eso en la película. Y fingieron que se había ponchado el carro y abrieron el maletero, pero además era una ponchadura esa inaudita, porque el ponche era tan grande que era mentira. Que el ponche requirió agua, los tipos tuvieron una gente que no conocía, mentira, todo está preparado, pero era como unos tipos que se poncharon frente a tu casa con un carro viejo y un almendrón y tuvieron que entrar a mi casa y buscar agua y no sé qué cosa más, y en eso era, en el interín, era por ir al maletero y sacar como un muerto tapado, meter el cochino en mi casa. Y eso te lo conté ayer. Ahora bien, de las otras angustias estas que pasaban en Cuba, era, por ejemplo, el asunto del arbolito, que en mi casa batallamos con el arbolito, aún ya las navidades depuestas, batallamos en mi casa hasta que yo me acuerdo, y escucha esto que te voy a contar ahora, antes de hablarte de las angustias del arbolito, cómo mi mamá hacía el arbolito en la casa. Antes de eso, quiero contarte la sensación que yo tuve un día. En mi casa, todo el mundo le encantaba la Navidad, pero los del espíritu navideño en mi casa, no sé, esas cosas que cada quien tiene su personalidad, éramos mi mamá y yo, nos encantaba la Navidad. Hasta que de pronto, esto que te voy a contar ahora, después yo lo comprobé para mi tristeza en Doctor Zhivago, la novela de Boris Pasternak, que por supuesto que está prohibida en Cuba, es de las que están en la lista negra. Si puedes, dile a tu tía que te mande una novela densa, rusa, que cuesta trabajo, tú sabes, pero dile Boris Pasternak, la famosa Doctor Zhivago. Y después yo me encontré esta estampa que te voy a contar ahora, esta sensación que yo tuve, después la comprobé tristemente en Doctor Zhivago, que ya para el año 70, un día por ahí, mi mamá y yo, ya yo tendría, que te cuento, 12 años por ahí, y mamá, ya no vamos a hacer esto más, porque la Navidad es un sentimiento colectivo. No, aunque tú le pongas todo el entusiasmo al mundo de la Navidad, si tú, a pesar de cómo está esa canción de Perales que dice, ¿cómo es que dice ese Viñoli? Que dice, pescador, pescador, haz en tu barca, pon el arbolito, no sé qué. Y bueno, tú lo pones y te da regocijo. Pero la Navidad es una cosa que no es tú solo, es varias personas, es un sentimiento colectivo, un sentimiento común, que si tú no dispones de él, se va para la porra. Y lo que pasó fue que en mi casa, ya fíjate, voy a hacer la historia paralela, montaje paralelo como se hace en el cine. En mi casa había, que mi mamá lo había comprado, creo que lo compró en El Encanto, había un arbolito, aquellos que de los años 50, que era como una sombrilla, era muy bonito, era muy moderno, se plegaba como una sombrilla. Se alaba por el núcleo, por el tronco, se cerraba las ramitas y se guardaba. Era una sola pieza, no los plásticos estos que vinieron después, no, este era más viejo, los 50 era metálico. Y después tú lo empujabas por el centro como una sombrilla y se abría. Él terminó oxidándose y ya no sirvió más. De manera que en mi casa el arbolito que se usaba primero se perdió. Y celebramos la Navidad siempre en la casa de Matanzas. Y como esta barriada que te cuento, que yo crecí, estaba una barriada que se quedó urbanizada y detrás de mi casa lo que había era monte. Mi mamá salía con mis hermanos y con este servidor. Salíamos a buscar una mata, que yo no sé si alguno de ustedes, por lo menos en Matanzas, sí, la gente la conoce, era un arbusto común, silvestre, que yo no sé botánicamente qué árbol sería, qué matica. No se parecía nada a un arbolito, era lo que más se parecía, pero no se parecía ni porra, era un invento. Y la mata tenía este nombre, yo no sé si Viñoli conocerá esto. La mata le decían rascabarriga. ¿Qué nombre ese? Rascabarriga. No era una conífera, un conito, o sea, una araucaria es un conito. No, era una matica que mi mamá salíamos, nos encontrábamos una ahí detrás de la casa, se arrancaba. Buscábamos más o menos una que tuviese, no sé, bastante grandecita, que tuviese quizás 3-4 pies de altura. Mi mamá la metía en un cubo deshecho ya que no funcionaba, con piedras. Mi mamá pintaba con lechada. Todo era, tú sabes, después de todo era la alegría esa, era la Navidad a la cañona. Y el esfuerzo tenía belleza, ¿sabes? A la larga te vestía el alma, te lo vestía. Mi mamá pintaba con pintura blanca, con lechada al arbolito aquel. Participábamos todos, ¿no? De todas maneras no era suficiente. Y para imaginar un país tropical en que no cae nieve, la nieve, mi mamá engalanaba el arbolito con algodón y trataba de tupirlo. Y ahí, claro, bueno, lo cortaba más o menos en forma de un conito para que pareciese un arbolito. Y ahí lo que finalmente terminaba decorando el arbolito era que sí, era el ajuar de bolas de Navidad del pasado que mi mamá había comprado en los años 50. Todavía, acuérdate que te conté que a principios de los 60 se vendían cosas de Navidad. Yo recuerdo con mi mamá, por ejemplo, el pico, que es lo de arriba. Una vez compramos el pico en Matanzas, en el Tencén, era un pico de cristal verde. Todavía en la época que había cosas de Navidad. Después todo eso se acabó. Y así se vestía el arbolito y la guirnalda no es como ahora, que son estas guirnaldas chiquititas. No, la guirnalda es unos bombillones grandes, ¿tú te acuerdas? Que eran de cristal. Y además la agonía aquella que si se fundía un bombillo, entonces toda la guirnalda no encendía. ¿Qué cosa, eh? Había que ponerse a buscar cuál era el bombillo que estaba fundido, el bombillo aguafiestas, para si había un repuesto, cambiarlo, toda aquella agonía. Y el caso es que se ponía el arbolito, qué sé yo, se ponía en la casa. Mi papá tenía un tren eléctrico que era de la marca, era un Eicho, que era un trencito eléctrico bastante caro de la escala Eicho. Eicho era por Rebel. Y venía, entre las cosas para decorar, vendía un papel que le decían papel roca, que imitaba roca. Y sobre ese papel se hacía en mi casa el nacimiento, que era un nacimiento loquísimo porque era un nacimiento que venía de dos fabricantes distintos. Había uno que era más torpe, más bruto, y el otro que tenía un poco más acabado. Y poner el nacimiento, que eso quizás lo dejé por otro momento, para otra Navidad, en otro programa de aquí al año 2042, y poníamos el nacimiento y todo eso ahí. Ahora, al punto al que voy, que esto es parte del recuerdo que te estaba contando de cómo en mi casa, que ya no había arbolito como tal, ¿cómo es que suplíamos el arbolito de esta manera con esta mata? ¿Qué mata será? Escríbeme ahí a través de la barbacoa de pepe@gmail.com. ¿Qué mata es esa que en Matanzas le decían rascabarriga? A lo mejor en botánica se llamaría algo así como rascabarrigums, no sé, me imagino yo, rascabarriguis, por ahí sería. Pero le decían popularmente rascabarriga. Ahora bien, al punto que voy es al hecho este que te estaba contando, que la Navidad es un sentimiento colectivo. Llegó un momento que en mi casa ya no había. Entonces, además, junto con eso, batallar con que llegara el comité de defensa allá y, no sé, y te metiera una puya de esa que el arbolito, que si rezago del pasado, o que te mirara con mala cara, tú empezabas a sentirte estigmatizado, te sentías más perseguido. Y finalmente uno terminó. Pero aparte de eso, que estas cosas que te iban desanimando, fue el hecho que un día yo me di cuenta que qué sentido tenía que en casa terminásemos todavía, estuviésemos insistiendo todavía en tener el arbolito de Navidad cuando el sentimiento de Navidad se había ido por la ventana. Y esto que te estoy contando, que un día mi mamá y yo ya, y no fue en Navidad, fue otro día, salió la conversación así como que de manera espontánea, y dijimos, mamá, no vamos a hacer esto más. ¿Para qué? No tiene sentido. Además, era al revés, terminaba siendo un efecto contraproducente, ¿eh? Te lo digo a ti que tú estás en Cuba ahí, y quizás tú estés transitando la misma sensación que estoy contándote aquí, que es una estampa de existencial de mi vida de hace, que te cuento, 40 años. Y dijimos, tú sabes, porque además termina siendo al revés. Es como flagelarse. Estamos poniendo el arbolito ahí y lo que nos produce un sentimiento de tristeza y de inconformidad. No vamos a hacer esto más. Y ocurre que habiendo pasado eso que te estoy contando ahí, caramba, yo choco después cuando tengo 18 años estando en San Alejandro. Voy a casa de una señora y me encuentro que yo sabía que el libro existía. Y me encuentro con que esta señora tenía Dr. Zhivago, el Dr. Zhivago de Boris Pasternak. Inmediatamente se lo pedí. Y lo que hice fue que me acuerdo que lo forré con papel de periódico. Que total, eso el día que hice la historia aquí, los libros clandestinos en Cuba, que todo el mundo forraba la portada para que no lo supieran, y era peor, te delataba. Cada vez que tú veías en la calle una persona leyéndose en una parada de guaguas o en la guagua o en el tren o lo que fuera, el libro forrado con papel de periódico, es que el libro era prohibido. Era peor, pero bueno, no se imaginaba que estaba protegido de esa manera. Yo me llevé el libro, ese de Dr. Zhivago, me lo llevé a San Alejandro, porque me dijeron, léetelo una semana. Y era un libro impreso en... Acuérdate que la novela es del año 56 y le cuesta a Boris Pasternak que lo proscriban en la Unión Soviética y todo aquello. Y es un libro disidente y toda esa historia, un libro prohibido y todo eso. Entonces me llevo el libro, ya yo soy un muchachón ya, tú sabes, yo tengo 18 años ya. Y estoy sentado entre un turno de clase y la otra, estoy sentado en uno de los bancos, aquella escuela magnífica acá en San Alejandro, que era un edificio bello. Y estoy sentado en un banco, leyéndome el libro como a las 11 de la mañana, y de pronto veo que viene por el pasillo, que era el director, que era Juan Sánchez. Es Juan Sánchez que quiere hacer un alto, que hay gente que dice que le sea terrible, no sé qué. Sí, Juan Sánchez era comunista, era periodista, escribía en Bohemia. Y era comunista, un tipo muy comprometido. Cuando Fidel Castro visita la ONU en el 79, fue como periodista. Sin embargo, a pesar de eso, yo creo que era un tipo decente, debo decir esto. Y lo que hizo ese día, a mí por lo menos, me acercó a él en el sentido que amar un tipo culto. Y yo veo que él viene. Y digo, ay Dios mío, mira lo que yo me estoy leyendo aquí. Y entonces él, yo tengo que haber hecho algo con mi body language, con mi lenguaje de cuerpo, que yo me toca haber denunciado. Porque él siguió caminando. Yo estaba solo sentado en el banco. Llegó hasta mí y él sabía que yo estaba leyendo algo que no debía hacer. Y en ese momento, ¿qué hago yo? Yo cierro el libro y me lo pongo sobre los muslos aquí para que no lo vea. Pero a mí no me dio tiempo a ocultar el libro. Entonces él viene, se para, él tiene una voz profunda, gruesa, así como si fuera Barry White, pero en español así. Y entonces no me dijo nada. Llegó frente al libro y con el índice tocó la portada y la abrió. Y ay, ya estoy botado, o preso, o las dos cosas a la vez. Y lo abrió. Y yo estoy sentado y él está parado. Él está mirando, o sea, en picado hacia mí, sí, y vio el título. Hizo así, con el mismo dedo, lo cerró y no dijo nada. Y lo que me dijo fue esto, no lo traigas más a la escuela. ¿Qué diálogo? Yo tengo que escribir eso. Lo que me dijo fue eso. No lo traigas más a la escuela. ¿Qué diálogo? Porque él me podía haber chivado ahí, tú sabes. No lo hizo. Le agradezco. Pero además, qué diálogo ese, que cuando él me dijo eso, es como la canción esa de creo que es Aragón, que dice, yo sé que tú sabes que yo sé, que los dos sabíamos, no traigan más el libro a la escuela. Y bueno, me salvé, pero qué cosa, que él sabía lo que yo estaba leyendo y yo sabía que él sabía lo que significaba lo que yo estaba leyendo. Pero bueno, al punto que voy ahora, que ahí en Doctor Zhivago de Boris Pasternak hay una escena en que él, el personaje principal, está regresando a Moscú en Navidad. Y se encuentra con este muchacho en el tren, un muchacho cazador, que traía dos patos que acababa de cazar. Imagínate, Moscú en el año 20 y pico, ya con la hambruna, pleno comunismo y todo aquello. Además, un país ya oficialmente ateo. Y el muchacho este le regala un pato. Por cierto, él se pone a hablar en el tren de noche con este muchacho, y cuando se acuestan en las literas, un tren cama, que apagan la luz, él le sigue hablando, el muchacho no le contesta. Después él se entera en el libro que el muchacho era sordomudo y que el muchacho lo contestaba porque el tipo sordomudo que lee los labios. Es una interesante esa escena. Pero él llega a la casa contento con el pato en Navidad y se lo da a la mujer. Y la mujer se pone a hacer el pato. Y cuando hacen el pato y ponen el pato arriba de la mesa la noche de Navidad, o sea, la noche de Nochebuena, me refiero, para cenar ahí con el pato, y no había nada. Él y la mujer solos, celebrando la Nochebuena, solos ahí. Y él va a la ventana y él mira a través de la ventana y dice que ve a Moscú, dice la frase en el libro, ve a Moscú fría, a oscuras y desolada. Y a continuación dice una frase que a mí casi me pone a llorar cuando me leo el libro que decía, que él dice que no valía la pena lo que él estaba haciendo con su mujer, con Lara, porque la Navidad es una cosa colectiva, o sea, de todo el mundo. Tú, si haces Navidad por tú solo, como estaba haciendo él ahí, la Navidad no funciona. Y ahí me llegó a mí en ese momento que la Navidad es una cosa en conjunto, de familia, y que él no hacía nada celebrando la Navidad con Lara ahí, y fuera de la ventana lo que estaba era Moscú fría, a oscuras y desolada. Y ahí fue que me dije, esta es la escena que yo tuve con mi mamá, que ya ves el diálogo, que le dije, mamá, no vamos a hacer esto más. No vamos a poner en el año 70, cuando la única casa en toda la cuadra que tiene el arbolito hecho con rascabarriga, somos nosotros, y ahí vestidito con algodón, comprado en la farmacia de la esquina. No tiene sentido. La Navidad es en conjunto. Qué cosa, ¿no? Así que quería comentar esto contigo. Dispensa esta descarga, quizás te haya puesto, no sé, ahí nostálgico, te haya puesto a llorar. Porque hasta ganas tengo yo de hacerlo en este momento, ¿no? Que te voy a contar. Ay, Dios mío, ¿por qué ha pasado esto en Cuba, eh? ¿Por qué? Dios, ¿por qué? ¿Qué castigo? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cuándo se va a acabar? bueno, whatever. A ver, nada. A pesar de los pesares, a pesar de eso que te acabo de contar, a pesar de Boris para tener lo que sea, a pesar de todo eso, feliz Navidad para ti, que hoy es viernes ya, la semana que viene es Navidad. Y dispense que te haya contado esta historia y que te haya servido algo. Y nada, y de todas maneras, yo creo que sí, mira tú, me voy a contradecir ahora mismo aquí. Vaya, ¿qué te cuento? Yo creo que sí, que vale la pena que te busques la política. A pesar de Boris Pasternak y lo que te acabo de contar y todo eso, creo que sí que vale la pena. Hazte ahí como la canción de Perales, el pescador solo en la barca. Hazte el arbolito con la matica rascabarriga, como en la casa de Pepito cuando tenía, ¿qué te cuento?, 11 años ahí. Trata de celebrar Navidad, olvídate de todo, que no hay Navidad en la televisión y que a pesar de que el Papa Juan Pablo II se lo robó de rodillas a Fidel Castro allá en el 98, dale un chance a la Navidad. Y ese año creo que sí, creo que ese año en el 98, en diciembre, le dieron creo que un ratico la Navidad en la televisión para complacer al Papa, a Juan Pablo II. Estaban esperando que se muriera para que otra vez mirara para atrás, ¿no? Hoy en la mañana, yo estuve muy temprano aquí en la mañana, hoy aquí en Martillo, vengo cada rato aquí, estuve haciendo hoy una nota ahí del Ford Edsel, que cumplió 60 años ahora, un fracaso comercial de carro. Y además te conté la historia aquí hace poco. Y estaba Marta Beatriz Roque Cabello, estaba hablando de esto mismo, que no hay Navidad en Cuba todavía. Qué cosa, ¿eh? De todas maneras, con toda la pasión de que sea capaz, feliz Navidad para ti, mi querido hermano, ahí en Cuba, que te encuentras ahí. Y nada, nos encontramos, si Dios quiere, aquí la semana que viene. Y te voy a dejar aquí ahora con Last Christmas, este villancico de George Michael, que me encanta. George Michael, que se murió ya, qué cosa, tipo joven, ¿eh? Gracias a Viñoli, gracias a Mike. Tenemos la Navidad encima ya. Todavía nosotros venimos aquí el día de Nochebuena. Yo voy a estar contigo acá el día 24. Así que gracias, disfruta el fin de semana. Gracias, bye bye, y que Dios te bendiga. Bye bye.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí se une al mundo cristiano celebrando la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Les invitamos a que se unan a nosotros en esta programación especial los días 24 y 25 de diciembre. Y especialmente les invitamos a escuchar la Misa de Gallo directamente desde Ciudad del Vaticano este 24 de diciembre a las 10 de la noche, oficiada por Su Santidad el Papa Francisco. Los invitamos a continuar la tradición cristiana de Cuba.
Entérate. Es cierto que los diestros, es decir, las personas que usan su mano derecha para escribir y para valerse, viven un promedio de 9 años más que los zurdos. Es la eterna pregunta, y al parecer es uno de los mitos adicionales contra los que tenemos que luchar los zurdos, y nos gustaría aclararlo. Esta creencia proviene de la década de los 70, cuando se realizó un estudio en la cual investigadores enviaron encuestas donde consultaban su lateralidad a personas entre 15 y 70 años. 9 años después, trataron de rastrear a los encuestados. La investigación reveló que 5.662 personas aún vivían y 387 habían muerto y 48 no fueron ubicables. De su investigación se obtuvieron datos tan interesantes como que el 12% de los más jóvenes en la encuesta eran zurdos, mientras que entre los más ancianos solo el 4% admitió ser zurdo. En un comienzo, este tipo de datos llevaba a pensar que los zurdos no llegaban en gran número a edades avanzadas, pero la realidad es que antiguamente los zurdos eran obligados a cambiar a diestros. Por lo tanto, entre más antigua es la generación, es menos probable encontrar zurdos que hayan podido seguir siéndolo. Sin embargo, investigaciones más profundas revelaron que la lateralidad no estaba relacionada con la longevidad. La investigación dirigida por el Dr. Simon Ellis, del Departamento de Neurología del North Staffordshire, concluyó: la lateralidad no hace una contribución a morir antes. Ha habido otros estudios en los cuales vuelven a relacionar la expectativa de vida con la lateralidad, pero todos han sido desmentidos y criticados por la comunidad científica, ya que han sido poco serios y poco rigurosos al momento de hacer sus conclusiones. Vamos a hacer una pequeña lista de los zurdos famosos. Los históricos: Ramsés II, Alejandro Magno, Tiberio, Julio César, Carlomagno, Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci, Victoria de Inglaterra, Jorge II de Inglaterra, Simón Bolívar, Benjamin Franklin, Winston Churchill, David Rockefeller, Jack el Destripador, Mark Twain, Bill Gates y otros muchos más. Políticos: John F. Kennedy Jr., Harry Truman, Gerald Ford, Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton, Hugo Chávez y otros muchos más en todas las esferas del deporte y el arte. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí presenta Navidades para Cuba, una miniserie de programas especiales para compartir con ustedes el espíritu de estas fiestas.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a imaginar qué hubiera sucedido si, lejos de nacer en Belén, Jesús hubiera nacido en Cuba.
Soy Lucy García y quiero invitarles a que me acompañen en este especial de Navidad, donde estaré compartiendo las tradiciones y las costumbres de varios países, así como los testimonios de las personas que viven en ellos.
Soy Pepe Forte y les invito a que me acompañen en un recorrido por los villancicos en los Estados Unidos.
Soy Magdalena de Cuba y mi programa está dedicado a ustedes, la familia, las esperanzas.
Navidades para Cuba. 4 horas de alegría, recuerdos, curiosidades y canciones este lunes y martes 24 y 25 de diciembre durante todo el día.
Te doy el ritmo de alegría.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.